Un amor cualquiera, ese amor ágape, un amor entrañable que sale de lo profundo y se muestra hacia los demás. Y ese amor da diferentes frutos, perdón, generosidad, como hemos podido realizar ahora, y tantas otras cosas, ¿no? Y es que el Señor nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos y amarlo a Él sobre todas las cosas. En el anterior mensaje vimos cómo Cristo ha anunciado. Como Cristo era anunciado desde el versículo 12 hasta el versículo 20. El problema es que habían algunos que lo hacían de buena manera, lo hacían con amor, con el objetivo de expandir el Evangelio por las diferentes ciudades, por los diferentes pueblos, pero habían personas que lo hacían con una doble motivación, por fama, por cualquier cosa, ¿no? Y dimos varios ejemplos de hoy en día que también se pueden ver. Y hoy vamos a ver del versículo 20 al 30 de este capítulo 1 de Filipenses. Y lo he titulado El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y he dividido esta predicación en dos partes bien diferenciadas. Del versículo 20 al 25 vamos a tocar diferentes cuestiones como es vivir para Cristo. ¿Qué significa vivir para Cristo? ¿Morir es ganancia para todos? ¿O morir es ganancia para los que estamos en Cristo Jesús? Y por último, aunque esto hablaré un poco más rápido, es padecer a causa de Cristo. Me quiero centrar especialmente en esta primera parte. En esta vida todos queremos disfrutar de diferentes maneras, ¿no? Y tenemos diferentes objetivos. Algunos buscan el éxito en su trabajo, montando una gran empresa, buscan acumular dinero. Otros quieren comodidades, disfrutar de su familia, salir los fines de semana y está estupendo. Y hay otros que les gusta viajar, ¿no? Hoy en día la gente le gusta ir de viaje prácticamente por todo el mundo, si pudiese, a Asia, a América, a Oceanía. Pero nuestro objetivo de vivir es Cristo y debemos vivir para Él. Sin embargo, aunque no nos gusta a veces escucharlo, todos vamos a morir algún día. Y a lo largo de nuestra vida hemos visto cómo de manera progresiva se han ido muriendo personas que están a nuestro alrededor. A lo mejor primero nuestros abuelos, después gente conocida del barrio. Nuestros padres también llegarán a morir. Y a nosotros también nos llegará el día. Aunque el día y la hora no la sabemos, pero el Señor sí. Y cuando se va a salir a evangelizar, hay a veces que se realiza una encuesta y se realiza con el objetivo de ver cómo piensa la gente, ¿no? Acerca del cristianismo. Y alguna de las preguntas que se le hace es, ¿qué crees que hay después de la muerte? Y es muy triste las respuestas que hay a veces que se escuchan, ¿no? Hay algunos que dicen que no hay absolutamente nada, que solo vivimos esta vida y que después va a ser una oscuridad, que va a ser el vacío, que no va a haber nada para ellos. Otros que son energías y se van a convertir en algo. También hay quien cree que se van a reencarnar en otra vida. Y dependiendo de cómo se comporten ahora, se van a reencarnar en una cosa o en otra. Pero según la palabra de Dios, podemos ver que hay una sola vida y después de esto hay juicio. Y todos los que estamos aquí sentados y todo el mundo pasaremos ante el tribunal de Cristo, donde tendremos que rendir cuentas y donde se van a ver nuestros actos, cómo ha sido nuestro comportamiento y también Dios en ese momento tendrá misericordia para todos sus hijos. Y es que sabemos que el Señor Jesús vino a cargar el pecado de todo el mundo. Por lo tanto, no debemos tener miedo a la muerte. Y hay un versículo en el Salmo que dice, estimado a la muerte. Es estimada la muerte de todos los santos para Dios. Cuando nosotros morimos, sabemos que vamos a ir a un lugar mejor, a un lugar seguro. Estaremos eternamente con Dios, reinando para siempre. Y puedes tener miedo, ¿no? Nadie, absolutamente nadie quiere morir de manera dolorosa. Pero tarde o temprano, y vemos a personas que en estos tiempos que han ocurrido terremotos en tantas partes del mundo, personas jóvenes, niños, ancianos han muerto. En un abrir y cerrar de ojos, vio cómo se movían todo lo que estaba alrededor en la casa. Y ahí se acabó sus vidas. Algunos jóvenes. Pero no sabemos cuándo nos llegará. Vivimos, hacemos planes. La siguiente semana voy a hacer esto. El próximo mes me quiero ir de viaje. Pero es si Dios quiere. Si Dios quiere. Y hoy en día Dios ha permitido que estemos aquí, como iglesia, disfrutando de este culto, disfrutando de las alabanzas y poder escuchar este mensaje. Vivir para Cristo significa que Él sea el centro. Ya no somos nosotros, no son nuestros placeres, no son el resto de cosas, sino que vamos a ser cristocéntricos, que nos vamos a mover según su voluntad. Él va a ser el centro de nuestras vidas y vamos a mirar exclusivamente a Él. Y nuestras decisiones se van a basar según la palabra y según la voluntad del Señor. Y creo que en los evangelios vemos perfectamente cómo era su personalidad, cómo era su comportamiento. Y nos debemos animar a vivir como Él vivió. A tener esa compasión, a tener esa misericordia y también tener una actitud de perdón. Porque hasta en el último momento de la vida de Jesús en esta tierra, dijo, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Cuando estaba ahí en la cruz, cuando estaba sufriendo, cuando se estaba desangrando. Seamos como Cristo. Porque hay a veces que cuando entramos nuevos al trabajo, lo primero que ven es nuestra imagen, cómo nos comportamos. Y a lo mejor más adelante podrás compartir la palabra, pero lo primero que ven son nuestro comportamiento. Seamos ejemplo y estemos dispuestos a luchar por el reino de Dios. Hay un versículo en Gálatas 2 que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Podemos llegar a decir esta afirmación? Cristo vive en mí. Qué bueno es aquellos que han dicho que sí. Porque no hay mejor cosa que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también tenemos claro que somos barro en sus manos. Él nos va moldeando, Él nos va transformando, Él va cambiando aquellas cosas que necesitan ser mejoradas. Y hay a veces que duele el proceso, nos duele, pero es para bien y es parte del discipulado. Nos hemos sentido deprimidos, a lo mejor solos, pero el Señor está ahí, obrando, de una manera a lo mejor que es invisible o que no sabemos qué cosas está haciendo, pero Él va a obrar. Y aunque seamos cristianos, también podemos tener nuestras debilidades, pasar por malos momentos y no entender ciertas situaciones que ocurren a lo largo de nuestra vida. Pero el Señor está ahí. Y no es porque hayamos hecho algo malo o porque hayamos pecado, sino que es parte de este proceso y que el Señor nos está transformando. En Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Yo he realizado aquí una fórmula, un par de fórmulas, y es que tenerlo todo, aparentemente tenerlo todo, pero sin Cristo, es tener nada. Pero aparentemente no tener nada en este mundo, pero teniendo a Cristo, es tenerlo todo. Y es que la ecuación cambia si Cristo está en nuestra vida. Si tenemos a Cristo, ¿qué más necesitamos? Si tenemos a nuestro Rey y a nuestro Creador de nuestro lado, es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Que Él nos acompañe y Él nos invita a ser sus amigos. Y es que el Señor Jesús no está ahora con los ojos cerrados ante lo que pasa en nuestra vida, sino que Él está a la diestra del Padre y está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Y Él oró por todos sus discípulos, y Él oraba por todos los que habían de venir para que Dios nos guarde del tiempo de prueba y de dificultades que van a venir en nuestra vida. Ahora, a raíz de este versículo, ¿podemos decir que hemos perdido algo a causa de Cristo? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si hemos llegado a perder algo, estoy seguro de que el Señor nos lo recompensará de una manera extraordinaria. Si has perdido la gracia de tus amigos, que tus padres no te hablen, si has perdido el trabajo incluso, el Señor te lo va a recompensar. De eso podemos estar seguros. Y es que no vivimos para el reconocimiento de las personas que están a nuestro alrededor, sino vivimos para agradar a nuestro Dios. Y quiero contar una ilustración. En un país muy frío, dice que a todos los cristianos los perseguían y los ponían encerrados en una casa. Hasta que llegaba la época fría del año y los hacían meter al río y después los sacaban con el objetivo de que se murieran de hipotermia. Sin embargo, dice que ninguno negó, hasta que uno alzó su voz y dijo, mira, dame algo para ponerme, dame ropa, dame comida, porque yo no aguanto más esto. Y un soldado de los que estaba custodiando a ellos dijo, toma mi ropa, puedes comer lo que yo tengo, porque después de haber visto todos estos meses cómo os comportáis, el testimonio que habéis dado y el mensaje que tenéis, quiero yo morir por esa causa. Por eso digo que el impacto, nuestro testimonio tiene un gran impacto y nuestras palabras también a las personas que están alrededor. Pueden cambiarlas, pueden transformarlas. Y Pablo también utilizó, por decirlo así, a favor de esta ilustración, utilizó los momentos que estaban en la cárcel, los momentos que estaba retenido. Dice la palabra que estaba con los guardias y que les predicaba. Que les predicaba el Evangelio. Y en aquel entonces se cambiaba la guardia aproximadamente cada 6 horas. ¿Se imaginan cuántos soldados habrá predicado a Pablo con todo el tiempo que estuvo encarcelado? Porque estuvo años encarcelado. Él aprovechó. Él aprovechó esa oportunidad para predicar a esas personas. Y también vemos en el Evangelio cómo habían soldados del Imperio Romano que se habían convertido al Señor. Gloria a Dios. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganará todo el mundo y perdiere su alma? Puedes tener de todo en esta vida. Puedes tenerlo absolutamente todo. Pero si no tienes a Cristo, ¿a dónde se va a ir tu alma? Y es que la alma la pierdes por la eternidad. Esta vida al final, al fin y al cabo, es un abrir y cerrar de ojos porque el tiempo pasa volando. Tenemos 20, 30, 40 años y no sabemos en qué momento han pasado. Y creo que hay que ser sabios y las decisiones que tomemos aquí en la tierra van a repercutir en nuestro futuro próximo, van a repercutir en nuestra eternidad. Y debemos ser sabios. Y las decisiones que podamos tener hoy van a poder tener consecuencias en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier área. Y creo que debemos consultar al Señor. Muchas veces que se presentan pruebas o decisiones complicadas, debemos consultar al Señor qué es lo mejor. Porque después vienen los tropiezos y después vienen los lamentos. Y el Señor nos insta a alejarnos de la carne, de los deseos de la carne. Y más adelante veremos ciertas cosas de los deseos de la carne. Porque si practicamos el pecado y si lo practicamos diariamente, no entraremos en el reino de los cielos. Y es que tras esta muerte aquí en la tierra, las personas que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y han vivido una vida en pecado, tendrán también una muerte segunda, una muerte espiritual, y estarán en el fuego eterno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos los que estamos aquí debemos reconocer que hemos pecado. Pero tenemos al Señor Jesús, el cual nos limpia con su sangre preciosa. Y es que hay a veces que, no sé si os habéis hecho una herida y os habéis manchado la camiseta o el pantalón, parece que eso no se va para nada, ¿no? Que esa sangre ensucia y aunque lo pongas en la lavadora, después se sigue viendo sucio. Pero la sangre del Señor nos limpia y nos purifica. Y en la eternidad estaremos vestidos con ropa blanca, sin manchas y sin arrugas. Vivir en la carne va a producir la muerte. Pero vivir en el Espíritu va a hacer que tengamos vida y paz. Y Y saben, vivir para Cristo es estar dispuesto a dar todo a cambio de nada. Estar dispuesto a dar a aquel que incluso sabes que no vas a recibir nada a cambio. De darle una limosna a aquel que no la necesita. A darle comida a aquel que no tiene techo. Amar a tu prójimo, amar a tu enemigo, orar por ellos. Vivir para Cristo también significa servir a los demás. ¿Estamos dispuestos a servir? Porque el Señor Jesús, ¿a qué vino aquí? ¿A servir o a ser servido? Porque vemos cómo lavó los pies de sus discípulos. Vemos cómo Él sirvió a los demás, sanó a los enfermos. Cuando había necesidad de comida, dice que Él la multiplicó. Hizo que se reuniesen y al fin y al cabo repartieron la comida para que no pasasen hambre. El Señor Jesús estuvo dispuesto a servir en todo momento y en cualquier lugar. ¿Y qué recibió a cambio de esto? Nada. La humillación después, muriendo en aquella cruz. Vivir para Cristo significa también perdonar las ofensas. Por muy grande sea lo que nos ha hecho el hermano o la otra persona, debemos perdonarlo. 70 veces 7, le dijo Jesús a Pedro. 70 veces 7, ¿qué significa? Que si 490 veces nos hacen alguna maldad, ya no vamos a perdonar después de eso. No, pues se refiere a que lo hagamos en toda ocasión. Vivir para Cristo también significa elegir la santidad. Elegir la santidad antes del disfrute momentáneo. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Ser íntegro y no participar de ciertas conversaciones que al final nos van a corromper. Y ser diferentes, porque hoy en día te metes en cualquier conversación o con cualquier grupo de personas y es muy fácil corromperse. Pero ahí es donde debemos ser testimonio, debemos ser luz. No dejarnos contaminar, sino más bien nosotros esparcir esa semilla en el corazón de ellos. También significa negarse cada día a sí mismo, coger la cruz y seguirle. Hay cosas que hacemos para el Señor que a lo mejor no nos gustan. Evangelizar y que sean rechazados a lo mejor no nos gusta. Hay hermanos que ahora están en la cárcel y seguro que prefieren estar en su casa. Pero para ello nos debemos negar y que Cristo viva en nosotros. Y seguir a Jesús hay a veces que lleva un coste muy alto. Personas que estuvieron tanto y tanto tiempo al lado tuyo y a lo mejor las has fastidiado alguna vez y te han perdonado. Pero ahora que crees en Jesús, ahora que vives una vida totalmente distinta, capaz que ni te dirigen la palabra. Debemos elegir a Dios antes que al mundo. También debemos buscar la gloria de Dios antes que nuestra propia gloria. Ya nosotros no queremos ser reconocidos, ya nosotros no queremos que nos aplaudan, sino ahora el centro queremos que sea el Señor. Cada vez que hablemos, cada vez que sirvamos en la iglesia, cada vez que estemos en cualquier lado, que lo glorifiquemos con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros hechos. Eso es lo esencial y lo importante. Ahora también disponemos nuestro tiempo al Señor. Todo nuestro tiempo, las 24 horas del día, cada minuto de este año, debemos entregárselo al Señor. Dios seguro que quiere hacer cosas grandes en tu vida, quiere hacer cosas grandes con los que están a tu alrededor. Pero hay a veces que vivimos para nosotros y no tenemos en cuenta al Señor en ninguno de nuestros planes. Y en estas ocasiones en las que uno también nos ofende, creo que es importante devolver el mal que nos han hecho con el bien. ¿Eso es fácil? Creo que no. Porque hay a veces que nos airamos, nos gustaría contestar o nos gustaría hacer cualquier otra cosa. Pero ahí es donde la mansedumbre debe salir y resplandecer. Y también seguir a Cristo significa obedecer cuando no queremos. Abraham tuvo que obedecer, le pidió al Señor que sacrificase a su hijo y obedeció. Pero al final obtuvo bendición gracias a la fe que tuvo en ese momento. Y tantos otros profetas obedecieron a pesar de que no quisieron. Juan el Bautista también obedeció y su final fue que le cortasen la cabeza. Y hasta el mismo Señor Jesús dice que fue obediente hasta la muerte. y muerte de cruz. Si el mismo Jesús se tuvo que sujetar y tuvo que obedecer al Padre, ¿cuánto más nosotros? Pero la obediencia parece que hoy en día es una virtud que no muchos tienen. ¿Cuántos hijos ya no obedecen a los padres? Ahora como sociedad hay tantas personas que no obedecen a la autoridad, a los policías, a quien esté por encima de ellos. Pero nosotros debemos aprender a sujetarnos y a obedecer. Y sobre todo a obedecer a nuestro Señor. Ahora, como dije antes, morir es ganancia para todos. Los pecadores no tienen entrada en el reino de Dios. Y hay varios versículos donde detalla diferentes pecados que se cometen y termina de la misma manera, que estos no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5, 19 al 21, por ejemplo, y se manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6, al 9 al 10, también da una lista de pecados y terminan diciendo que no heredarán el reino de Dios. En Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Efesios 5:5 también podemos ver una lista. Y el Señor nos dice que no heredarán el reino de Dios. ¿Estamos practicando alguno de estos pecados? Porque por uno que practiquemos, ya vamos a ser condenados. En el juicio que tenemos ante Dios, si lo practicamos, ese pecado, no vamos a tener entrada. Y Dios aborrece el pecado totalmente. Lo aborrece totalmente, que nadie podrá entrar en el paraíso ante la presencia de Dios si tiene algo de pecado, si tiene algo de suciedad, si tiene algo de inmundicia. Pero para ello hay una solución, y es el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia para que podamos entrar en ese reino limpios, totalmente limpios. Pero debemos creer de todo nuestro corazón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Lo mejor que hemos podido hacer en esta vida es seguir a Cristo y ya no volver nunca más atrás. Como dice la canción. Porque no hay cosa más maravillosa que haber reconocido y haber visto lo que Él hizo por nuestras vidas. Y todo lo que hagamos va a ser minucia en comparación a lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, Pablo predicaba de Jesús que ya estaba muerto. O que aparentemente estaba muerto. ¿Pero por qué predicaba? Porque todavía seguía vivo y les vieron ascender al cielo. Estaba predicando de ese Dios vivo y verdadero, de un Jesús que es capaz de cambiar, de transformar vidas, y de que todos los discípulos que estaban con él fueron cambiados para mejor. Fueron transformado el carácter de Pedro. Juan también vemos cómo su carácter fue apaciguando para mejor. Vemos a Jesús que también salvó de la enfermedad a muchas personas. Aquellos que eran cojos empezaron a saltar. Aquellos que eran ciegos empezaron a ver. Aquellos que tenían lepra desapareció y ya no iban a vivir apartados de la sociedad, sino que ya se podían integrar. Vemos a la mujer que tenía flujo de sangre, que estaba desesperada y había ido a tantos y tantos lugares, pero solo con tocar el manto del Señor Jesús fue sana. Y podríamos seguir diciendo tantos y tantos milagros y tantos hechos de Jesús. Y estoy seguro que hay muchos que no narran el Evangelio y habrán sido cosas impresionantes. Imagínense, si empezamos a describir cada hecho, cada palabra del Señor Jesús, pues nos caben, tendríamos una Biblia, vamos, tres veces más grande. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado trae muerte, pero podemos tener vida eterna con Jesús. Y es algo que he estado recalcando, pero quiero que quede claro en nuestra vida, que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Una persona que estuvo aquí en la tierra, que padeció, que tuvo momentos de lucha, que lloró, pero fue totalmente diferente a nosotros. Parte humana, pero parte divina. Y esa parte divina salió a relucir. Y a pesar de que en los últimos momentos en aquella cruz se podía haber salvado, podían haber bajado ángeles y servirle, Él decidió luchar por la humanidad hasta el final, hasta la última gota de sangre. Y Jesús fue humillado hasta el último momento. Le hicieron coger la cruz y caminar hasta el lugar donde iba a morir. ¿Saben esa humillación? Y Él lo que no estaba mirando era el dolor que iba a sufrir, sino más bien la bendición que iba a ser para la humanidad y para todos aquellos que iban a creer en Él. La verdad que es increíble todo lo que hace el Señor por nosotros. Debemos seguir la paz con todos. Debemos seguir la santidad. Y hay una expresión que dice la Biblia que Dios es santo, 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 tres veces santo. Y cuando dice este término, es para recalcar lo santo que es, como si dijésemos que es santísimo. Y no dice la palabra que a lo mejor es misericordioso, 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 o tres veces justo, sino le dice de su santidad, porque realmente le da valor e importancia. Y nos anima a nosotros de apartarnos de las cosas malas y de la carne para que vayamos y le abracemos a Él. Segunda Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. En ese momento, todo el pecado estaba sobre Jesús. ¿Pero por qué estaba sobre Jesús? ¿Porque fue pecador? No. Sino porque cargó nuestras mentiras, mis mentiras, los robos, las inmundicias, las lascivias, las fornicaciones, el adulterio e incluso los asesinatos. Lo cargó Él todo en aquella cruz. Lo cargó. Y nosotros ya no tenemos que pasar por eso. Toda la Biblia gira en torno a Jesús desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo gira en torno a su figura. Y el hecho más importante de la historia de esta humanidad es que Él vino a este mundo. Dios tuvo misericordia y tuvo compasión de nosotros que somos pecadores. Nosotros anduvimos en pecado, pero es que ya no lo debemos tolerar. Y si pecamos, ¿qué va a pasar? Debemos ponernos de rodillas ante el Señor y pedirle perdón. Darle las gracias por la muerte del Señor Jesús y por haber tenido clemencia de nosotros. Porque todos estábamos destinados a estar lejos del Señor. Todos, absolutamente todos. ¿Saben? Hoy en día hay muchas personas que han hecho cosas malas, que han cometido delitos, pero después se libran de la cárcel porque tienen un buen abogado, que a lo mejor buscan un tecnicismo en la ley, resulta que esa persona es librada. Pero no hay mejor abogado que el Señor Jesús, el cual nos borra todo pecado, todo tipo de pecado. Pero hay mucho que ese abogado, siendo gratuito para acceder, la mayoría de las personas no quieren ir hacia él. Y nosotros, la verdad, que hemos reconocido al Señor. Y por ello, debemos vivir una vida conforme a su voluntad, en santidad. Y vamos a estar con Él por la eternidad. Y yo creo que es lo más precioso y lo más bonito. Y más adelante, vamos a ver ciertas pinceladas de cómo va a ser la eternidad. Porque la palabra de Dios y la Biblia sobre todo nos da mandamientos sobre cómo debemos vivir aquí en la tierra, cómo debemos obedecer al Señor. Nos da diferentes pautas de amar al prójimo. Nos dice tantas y tantas cosas que debemos hacer aquí para después tener la vida eterna con Él. Y creo que es un privilegio. Un privilegio. ¿Ustedes saben lo que es la eternidad? Una eternidad con Dios, reinando con Él, por siempre y para siempre, alabando su gran nombre. Es lo mejor que nos puede pasar. Porque hoy en día necesitamos la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en aquel momento ya vamos a ver a Dios. Lo vamos a ver cara a cara. Ya no vamos a necesitar de la oración en aquel momento. Hoy en día oramos de rodillas, de pie, sentado, como sea. Pero no vemos a Dios físicamente. Pero en aquel momento podemos hablar con Él libremente. Podemos estar y hacerles tantas preguntas y tantas cosas que la verdad que va a ser increíble. Ahora, morir es ganancia, como he dicho, únicamente para solo los que están en Cristo. Porque lo vamos a ganar todo. Y porque Pablo dice este término, que el morir es ganancia. Yo quiero recordar una cosa, y es que en 2 de Corintios dice Pablo que tuvo una visión, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, hacía 14 años. Y dice que estaba en el paraíso y que vio cosas increíbles que no era capaz de expresar. ¿Se imaginan que alguien de la misma época de Cristo o de hace siglos viajase en el tiempo a hoy en día y tuviese que explicar a los de aquella época qué es el Internet? ¿Cómo le explicaría si nunca ha visto lo que es el móvil, lo que es el Internet, lo que es un avión, o tantas otras cosas, o tanta tecnología que tenemos hoy en día? Pues yo creo que le pasó lo mismo a Pablo, que vio algo tan increíble que no tenía manera de expresar lo maravilloso que era este lugar y lo cómodo que se sentía. Y también él, sabemos, Pablo no tenía mujer, no tenía hijos, no tenía ninguna carga de este tipo. Yo creo que también eso era uno de los motivos porque él quería partir. Pero el Señor no había acabado el plan con él y vemos que todavía le quedan muchas cosas por hacer. Y cosas que fueron para beneficio del Evangelio, para que se siguiese expandiendo, para que fuese a diferentes tierras a predicar. Y es que el Señor lo utilizó tanto y vemos tantos milagros que ocurrieron en Pablo. ¿Saben por qué? Porque estuvo dispuesto a todo el tiempo de su vida a servirle. Desde aquella vez que le conoció, desde aquella vez que el Señor se personó con él, no paró en ningún momento. A pesar de que estuviese ensangrentado, a pesar de que haya caminado kilómetros, a pesar de tantas y tantas cosas, Pablo nunca desfalleció. Y es por eso que el Señor lo utilizó tanto. Vio visiones, se le aparecieron ángeles, porque estuvo dispuesto a dar todo. Y muchas veces a cambio de nada. Y Pablo alaba, por ejemplo, la actitud de la iglesia de los filipenses. Porque dicen que estuvo dispuesto a darles, ¿no? A ser generosos con ellos. Y cosas que otras iglesias no hicieron. Fue capaz de vivir en escasez, pero también vivir en abundancia. Pero teniendo lo que tuviese, en todo momento tenía la mirada puesta arriba, hacia el cielo, a nuestro Señor. Y es un gozo y es una alegría poder trabajar para Dios. En 1 Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes e inconstantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La constancia, tristemente, es algo que nos falla muchas veces. Estamos emocionados, oramos durante un mes y después decaemos. Queremos leer la palabra durante un año y estamos varios meses siendo constantes, pero después vienen las debilidades, después vienen otros planes, y lo dejamos a un lado. Nos dice, están firmes y constantes. ¿No se acuerdan de aquella historia que decía que aquellos que estaban sobre la roca podía venir diluvios, podrían venir vientos, pero no se movían? Pero aquellos que están edificados sobre la arena se tambaleó y se cayeron. Y eso es nuestra base, nuestra vida está sujeta a la roca que es Cristo. ¿O dónde está sujeto? Y es que el trabajo del Señor nos es en vano. Parece que a lo mejor hacemos cosas y que a lo mejor nadie se da cuenta, pero el Señor sí. Y hay ya en algunos momentos en la palabra de Dios que da a entender que hay galardones para aquellos que lo sirven. Y el trabajo que hagamos aquí en la tierra va a ser recompensado. Y lo que hemos sembrado, lo que cosecharemos, de eso estamos seguros. En Romanos 8:18 dice, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Al igual que Pablo, nosotros pasamos por aflicciones, pasamos por malos momentos. Pero debemos saber por qué estamos luchando y por qué estamos trabajando. Vamos a ir a un lugar, vamos a estar con Dios y vamos a reinar con Él. Por siempre y para siempre. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A lo mejor leemos la Biblia todos los días y nuestros amigos lo saben y dicen, pero ¿por qué lees la Biblia todos los días? ¿Qué haces leyendo tanto y tanto que si ya te lo has leído 4 veces seguidas? Para ellos es locura, pero nosotros amamos a Dios, queremos conocerlo más. Nos preguntan, ¿por qué oras todos los días? Si hay a veces que el Señor no se muestra en tu vida. Oramos. Aunque ellos creen que no nos escuchen, Dios nos está escuchando. Y todas las cosas que hagamos, lo hacemos para el Señor. A pesar de que el mundo no lo entienda, nosotros sí lo entendemos. En Apocalipsis 21:3-4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no vas a tener que ir al fisio, o no te vas a tener que hacer ninguna analítica, o no te van a tener que operar porque ya no va a haber más dolor, no va a haber más muerte. Ya no vas a tener que sufrir porque se te murió un ser querido. Ya no habrá más de eso. Ese dolor de la rodilla, tranquilo, que desaparecerá. Y es que nuestro cuerpo será transformado. Transformado en un cuerpo de gloria semejante al de Cristo. ¿Y cómo será ese cuerpo? ¿Tendremos 2 pies, 2 manos? Pues no lo sé. Pero será un cuerpo totalmente diferente al que tenemos. Un cuerpo que no se perecerá. Ya las arrugas no tendremos más. Pasará el tiempo y nuestro cuerpo va a ser diferente, ¿no? Y como he dicho, todas las aflicciones y todo lo que está pasando en el mundo es que vemos noticias que realmente nos afligen. Vemos cristianos que están siendo perseguidos, que le pasan de todo. Pero cuando tengan su recompensa y cuando se presentan ante Jesús, van a decir que es verdad, todo aquello que habían leído se queda corto. En Juan 14:2-3 dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este caso, el término morada no se refiere a casa física o que cada uno de nosotros tendremos una casa física ahí, sino a ese lugar de residencia donde habitaremos todos y cada uno de nosotros, pues eso espero. En ese lugar estaremos y hemos visto que vamos a reinar con Dios. Es un lugar que va a ser totalmente diferente a este mundo, porque dice que ya no habrá la luz del día y tampoco habrá oscuridad, sino que el mismo Señor, el mismo Dios, iluminará en ese lugar, en el paraíso. Y hay a veces que nos paramos a pensar cómo serán esas cosas. ¿Habrá calles de oro? ¿Cómo será, no? ¿Cómo serán los ángeles? ¿Cómo serán tantas y tantas cosas? Pues la verdad que no lo tengo ni idea, pero cuando estemos ahí nos quedaremos con la boca abierta, eso está claro. Y la última parte de Filipenses 1, del 25 al 30, dice, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por lo tanto, ahora no buscamos nuestro interés, sino les anima Pablo a estar unánimes, es decir, que haya una unidad en afecto, que se quieran unos a otros, que se amen unos a otros, pero también una unidad en propósito. Y es que el propósito nuestro debe ser igual. El propósito ya no es mi propio interés, sino es salir a la calle y evangelizar. Nuestro propósito es hacer que almas conozcan a Cristo. Nuestro propósito es obedecer al Señor. Y somos como soldados, y tenemos que combatir en primera línea. Nuestra fe no se debe diluir independientemente del lugar donde estemos, sino que debemos pelear la buena batalla. Una batalla que al fin y al cabo tendremos recompensa, porque hay países que se unen, tienen guerra, no saben si acabarán bien o mal, pero nosotros en esta batalla vamos a tener una recompensa eterna y unos tesoros preciosos que vamos a conseguir. Pero para ello yo creo que es importante la unidad y estar como equipo, porque hay un término en estos versículos que cuando dice esforzándose juntos, proviene de la palabra atleo, es decir, o sea, es una palabra griega que denomina que es un atleta, ¿no? O es un deporte en equipo. Se refiere a que, por ejemplo, en el remo o en tantos otros deportes, todos se tienen que esforzar porque si uno falla, la victoria ya, olvídate, pues todos juntos debemos batallar y debemos estar unidos en un mismo sentir por Cristo Jesús. Y si hay coordinación, estoy seguro que va a haber efectividad. Debemos coordinarnos. A lo mejor hay personas que tienen unos dones y otros que tienen otras. Pues si nos coordinamos, cada uno sabe para lo que el Señor le ha llamado. No todos son maestros, o no todos se le da bien arreglar cosas, o son manitas. O no todos, como en mi caso, saben cantar alabanza con una bonita voz, ¿no? Pero Dios nos ha puesto a todos y todos somos útiles y todos tienen parte de este equipo. Ahora, no debemos intimidarnos por todas las cosas que sucedan en este mundo. Porque hay a veces que nos insultan o nos dicen tantas y tantas cosas. Y la sociedad de una manera u otra también nos rechaza. ¿Por qué no nos debemos intimidar? ¿Por qué? Hay a veces que dejamos que cedemos ante otras personas. O cuando compartimos con nuestras familias o con nuestros amigos, no oramos por los alimentos, o se pone música que es más bien del mundo cuando vienen a nuestras casas, ¿por qué siempre tenemos que ceder nosotros? ¿Por qué? Creo que debemos tener claros qué cosas le agradan y no le agradan al Señor. Y hay algo que sabemos, que mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Porque Satanás y el enemigo está haciendo todo lo posible para que el Evangelio se quede estancado, pero no lo va a lograr. Porque el ser más poderoso de este universo es el mismo Dios. Y Él mueve a su antojo y Él puede mover ciertas circunstancias y finalmente hacer su voluntad. ¿No fue Jesús más poderoso que Satanás, que le intentó tentar varias veces para que cayese y no lo logró? porque la fortaleza de Dios estaba con Jesús en ese momento. Y a pesar de que estuvo tiempo sin comer, a pesar de que le ofreció todo el mundo y tantas cosas apetecibles, él no menguó ni cayó. En las tentaciones, agárrate del Señor. Y declara ciertos versículos en aquellos malos momentos. Apréndete versículos de memoria para que puedan ser útiles en los momentos adversos de nuestras vidas. Y saben, en el versículo 29, cuando dice juez concedido, se quiere referir a que es un regalo sufrir por Cristo. La verdad que sufrir, o por lo menos a mí, no me gusta. Me hago una herida y ya me estoy quejando un montón. O sufro por ciertas cosas, o por familiares, o por tantas cosas, ¿no? Pero en el sermón de las bienaventuranzas nos dicen que seremos vituperados y nos dirán toda clase de maldad, incluso con toda clase de mentira. Y vamos a sufrir todas esas cosas, si es que no lo estamos sufriendo ya. Pero sabemos que vamos a ser coherederos y la gracia del Señor está con nosotros. Cada día nuestra vida, su misericordia, su bondad, su lealtad está con nosotros. Es un privilegio. Y ya para ir finalizando, todos aquellos malos momentos que estemos pasando, agarrémonos al Señor. Todas aquellas pruebas que tenemos en nuestra vida son para capacitar y para que podamos crecer. No para lamentarnos, no para llorar, sino para crecer. Y es que es un proceso que dura años y años. A algunos nos cuesta más, a otros menos. Pero sabemos que el Señor siempre está de nuestro lado. Amén, hermanos. Oramos. Dios mío, te damos las gracias. Sabemos que